hoy empieza la Semana Mundial de la Lactancia. Y vamos a hablar sobre eso con la doctora Roxana Conti.
Médica, pediatra y neonatóloga. Actualmente es jefa de la Unidad de Promoción y Protección de la Salud de la Maternidad Sardá. Ex presidenta, además, y actual asesora del Comité de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría y docente adscripta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está?
Hola, Nora. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por atendernos. Y lo primero que se me ocurre preguntarle es, la lactancia es algo tan natural. ¿Por qué hay que hacer una Semana Mundial de la Lactancia?
Bueno, esta semana se celebra en todo el mundo ya desde el año 1992, porque a pesar de la importancia enorme que tiene para el futuro de la sociedad y todos los beneficios y las bondades que conocemos, aún necesitamos de esta promoción y de esta concientización y sensibilización de toda la población, porque todavía no alcanzamos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, los valores, los porcentajes mínimos necesarios para garantizar la salud de la primera infancia y también salud a largo plazo. Por eso se instaura del 1 al 7 de agosto en todo el mundo, celebrando aquella primera reunión que se llamó Declaración de Innocenti, donde la Organización Mundial de la Salud promovió y sentó las bases para los 10 pasos de la lactancia exitosa. Entonces, desde allí que todos los años se celebra, y bueno, y trabajamos para que se ponga en agenda, para que recordemos los beneficios, no solamente para la persona que amamanta, sino también para el bebé que recibe leche humana, y para toda la familia y toda la sociedad.
Claro, porque esto es, como dicen las personas del mundo de los negocios, esto es un win-win. Todos ganan, ¿no es cierto? Gana la mamá y gana el bebé, que está mucho más protegido, ¿no?
Absolutamente. Inclusive, bueno, más allá de las bondades que siempre se mencionan, como la reducción de las enfermedades durante la primera infancia, desde hace pocos años sabemos mucho acerca de cuestiones como la microbiota y la epigenética, que bueno, son cuestiones bastante novedosas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un bebé es puesto al pecho, sobre todo desde la primera hora de vida, al momento del parto, ya en la primera hora de vida, puede colonizarse, es decir, llenarse, bañarse de toda esa flora que su mamá le pasa a través de la piel y de la leche humana. Entonces, eso es una protección, una primera vacuna, un escudo que ese bebé va a poder portar a lo largo de su vida. Y hoy hay muchos estudios que ya nos muestran que previene esa microbiota, ese conjunto de bichitos que colonizan el intestino del bebé, se asocian cuando está presente con la disminución de enfermedades como el asma, las atopías, las alergias y también con enfermedades metabólicas como hoy verdaderas pandemias de la humanidad que son la diabetes tipo 2, el sobrepeso, la obesidad. Entonces tiene un valor realmente sumamente importante que debemos reforzar, recordar, no solamente desde los equipos de salud para poder proporcionar, ¿no es cierto?, todas las herramientas para que todas las personas que dan a luz puedan colocar a su bebé al pecho en forma inmediata y luego puedan sostener la lactancia luego del alta de la maternidad, pero también concientizar a la población porque, como dice el lema de este año, ¿no? Prioricemos la lactancia, pero también construyamos redes sostenibles. ¿Qué significa esto? Significa que la sociedad toda está, relacionada con esto. Necesitamos que toda la sociedad se comprometa, porque no es fácil llevar adelante una mujer que amamanta sola la lactancia. Necesita del equipo de salud, necesita de su familia, de su red social real, ¿no es cierto? Más allá de que pueda recibir alguna cuestión, algún consejo de forma virtual, pero necesito una red vincular para sostener la crianza y el cuidado de los otros hijos o hijas si los tuviera. Necesita volver al trabajo o al estudio, según el caso. Necesita, en el caso de que trabaje, si estamos en un trabajo informal, bueno, es tanto más complejo, ¿no? Pero aún en trabajos formales, el trabajo remunerado fuera del hogar, necesita que los empleadores reconozcan su derecho a amamantar y poder, sostener esto por los compañeros de trabajo y compañeras de trabajo, por los empleadores que juegan un rol importante, porque desde el contrato de trabajo, las mujeres que amamantan, las personas que amamantan, tienen una hora de reducción en la jornada laboral para poder extraerse leche, por ejemplo, y sostener de esa forma su lactancia. Es realmente complejo, muy interesante. Necesitamos también licencias por maternidad más prolongadas, y no solo para la persona que amamanta, también para su compañero o compañera. En fin, realmente es multi, tiene muchas aristas el poder sostener la lactancia.
Así
por eso,
es, para mencionar solo una que es de actualidad muy vigente. En el nuevo régimen de residencias médicas, por ejemplo, no se reconoce el derecho de las residentes a tener licencia por embarazo, y si faltan, se puede llegar a interrumpir la residencia. O sea, es un desconocimiento flagrante de que es una mujer. Ya cursó una carrera universitaria, está en su momento reproductivo, y no se le reconoce el derecho a ser madre. Es algo que no tiene palabras realmente.
Y realmente es un avasallamiento de los derechos terrible. Las residencias médicas están pasando también por una situación compleja, solamente mencionando la situación del Garrahan, ¿no? Pero
doctora, le hago una pregunta. Las mujeres, sí. Ahora está de moda la mujer muy delgada. No, digamos, sabemos que no todas llegamos a ese imaginario de extrema delgadez, pero muchas chicas muy preocupadas por la delgadez, adelgazan mucho. ¿La mujer que tiene mamas pequeñas, de todas maneras, puede amamantar?
Absolutamente. Todas las mujeres, o sea, todas las, los mamíferos que tienen mamas pueden amamantar. Ergo, todas las mujeres pueden amamantar. No importa el tamaño ni la forma de la mama, una mama pequeña o una mama grande, no es absolutamente indistinto y no tiene que ver la glándula, el tamaño, con la producción de leche o con el volumen. Sí tiene que ver con la frecuencia de la puesta al pecho, tiene que ver con el tipo de prendida, por eso es que muchas veces el fracaso de la lactancia, luego de la alta de la maternidad o en los primeros meses, puede tener que ver con una falta de apoyo que esa persona ha tenido o tiene, justamente por una cuestión técnica, ¿no es cierto? Se necesita muchas veces de ese acompañamiento, pero cuando la técnica es adecuada, cuando el bebé está bien acoplado a la mama, es absolutamente indistinto del tamaño de la mama, sea grande o pequeño, sea la mujer delgada o no delgada, eso es totalmente irrelevante al momento de dar el pecho.
Y en el imaginario popular está que las mujeres, de un estrato socioeconómico más vulnerable o con menos medios, son las que amamantan más, y las mujeres, entre comillas, o profesionales o de medios más acomodados, serían menos dadas al amamantamiento. ¿Es cierto eso o es un mito?
No, la realidad es que, por ejemplo, tenemos la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que muestra que todos los años va sensiblemente aumentando el porcentaje de bebés amamantados. Se toma el sexto mes porque la Organización Mundial de la Salud, a lo que adhiere nuestra Sociedad Argentina de Pediatría, la recomendación es que haya una lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad. Entonces se toma en esa Encuesta Nacional de Nutrición y también en la Encuesta Nacional de Lactancia, se toma la lactancia el sexto mes como un hito. Y eso en este momento, en la última encuesta, que fue en el año 2022 y 2019, la ENIS, es del 45% global en nuestro país, que es un buen número. No es ideal, pero es un buen número. Y va aumentando, como decía, sensiblemente. Pero el gran salto en ese porcentaje, cuando uno analiza la curva, se dio en el año 2000-2001, y es altamente probable que eso haya sido justamente por la crisis económica que en aquellos años vivimos. Veremos qué pasa en los años próximos, ¿no? Cómo viene la curva. Pero va aumentando desde ese momento en forma sensible año tras año. Entonces, esto de alguna manera nos muestra que ante situaciones de crisis social y económica hay mayor lactancia, pero también hay trabajos que muestran que las mujeres, justamente las familias a mayor conocimiento, persiguen, obviamente, tratan de amamantar más. Pero también, contrariamente, en algunos países se ve que cuando la mujer es más instruida y está, digamos, con mayor presión para la vuelta al trabajo fuera del hogar, también desteta antes, también podría ser factible la posibilidad de mayor acceso a comprar fórmulas, ¿no? Pero bueno, esto es multicausal muchas veces.
Lógico,
y también,
sí, depende de muchísimas cosas y como usted nos explicó antes, no es solo, porque muchas veces se pone la culpa en la mujer, ¿no? O en la pareja, y a veces no depende solamente del deseo individual. A lo mejor una mamá está recontra deseosa de amamantar hasta los 2 años, como se recomienda, y bueno, las circunstancias se la ponen difícil, ¿no? Por eso se necesita un acompañamiento institucional. Pero hay que insistir mucho, porque sabemos que a fines de los años del siglo XX, con el advenimiento de las leches de fórmula, hay quienes plantearon que era mejor alimentar a los bebés con un producto industrial que con el producto natural, cosa que después se demostró que para nada, ¿no?
Sí, realmente esto es un tema sumamente interesante. Hoy estamos viviendo un verdadero avasallamiento de la lactancia, producto del marketing desmedido. No solamente el concreto, lo que uno ve en un supermercado o una farmacia, sino también el marketing digital, que es realmente muy difícil de manejar. Muy difícil de controlar, mejor dicho, ¿no? Entonces, la industria ya en el año 2023, la Organización Mundial de la Salud mostró que la industria láctea destinada a esta franja etaria de bebés amamantados, digamos, es una industria que proveería 55 mil millones de dólares. O sea, es una industria sumamente, poderosa. Entonces, la forma de llegar a estas familias este marketing muchas veces es indiscriminado, ¿no es cierto? Lo vemos en las redes, con influencers que muestran cómo se prepara un biberón y está la lata con una marca. Es realmente muy, está tan, nos llega desde infinitos canales y las familias que amamantan se ven muchas veces, la mujer que amamanta se ve, siente socavada su confianza en la lactancia y por otro lado también estas propagandas naturalizan la fórmula infantil, ¿no es cierto? Si no podés o si el bebé se queda con hambre o ese tipo de mensajes que son muy nocivos realmente. Entonces, para ello hay un código internacional también desde 1981 que todos los países del mundo firmaron, pero que si bien tiene fuerza de ley en nuestro país, no hay una punición a las empresas que violan el código. Concretamente, las empresas no debieran poder llegar en forma directa a las familias que amamantan, por ejemplo, en las maternidades, con muestras o paquetes o regalos, y también tiene que haber una concientización importante del equipo de salud, donde, no haya una propaganda, por ejemplo, la lapicera con la que un profesional escribe, que no sea un regalo, ¿no es cierto?, de una fórmula infantil, y esto solo por mencionar un ejemplo. O sea, tenemos que tener mucha concientización, capacitar a los profesionales de salud, y también llegar a la comunidad para comprender que si protegemos la lactancia podemos tener un futuro mejor como sociedad realmente.
Así es, y ahorrar un montón de dinero en enfermedades posteriores. Doctora, le agradecemos tanto estos minutos, no nos vamos a cansar jamás de hablar de la lactancia materna. Además, es uno de los momentos más hermosos, más maravillosos que tiene una mamá con su bebé. Así que, arriba la lactancia materna. Y para recurrir a este lema que tanto repetimos por unas series que estuvieron tan en boga, lo viejo funciona, lo natural funciona, y que no nos vendan gato por liebre, que no hay nada que supere por ahora a la lactancia materna. Doctora, le mandamos un gran abrazo. No sé si usted quiere agregar algo para finalizar.
Bueno, simplemente tener en cuenta esto, ¿no? Que podemos tener una mejor sociedad, un mundo mejor, si apoyamos a las personas que amamantan y respetamos estos tiempos de lactancia, respetamos en los ámbitos laborales a las compañeras que estén amamantando. Y bueno, ese sería el mensaje.
Es una tarea de todos. Bueno, como dice aquella frase tan repetida, pero se necesita todo un pueblo para criar a un niño, ¿no? No es solo tarea de la pareja. Muchas gracias, doctora, le mandamos un gran abrazo.
Gracias, Nora, un gusto grande. Hasta pronto.
Estuvimos hablando con la doctora Roxana Conti, médica pediatra, neonatóloga, docente adscripta de la Facultad de Medicina de la UBA y especialista en lactancia materna.